Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
George Floyd recibió el último adiós en Texas y deja una lucha por igualdad racial y reformas policiales como temas pendientes. Varias regiones en Estados Unidos inician discusiones para propiciar cambios profundos en la policía y Washington D.C. es una de ellas. El escenario político hacia las elecciones de noviembre en Estados Unidos empieza a agitarse y algunas primarias son prueba de ello. Y equipos y jugadores de béisbol no logran un acuerdo en la discusión por sueldos y el número de partidos a jugarse. Los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es miércoles 10 de junio de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. George Floyd finalmente reposa en paz en una tumba en Houston, Texas, luego de que miles de personas le dieron el último adiós. Arnaldo Rojas con detalles.
En un carruaje blanco arrastrado por dos caballos y escoltado por la policía, fue conducido a su última morada el féretro dorado con los restos de George Floyd. Cientos de personas se apostaron también a lo largo de la ruta que condujo el féretro desde la iglesia donde se realizó un servicio religioso hasta el cementerio. El hombre cuya muerte, estando bajo custodia policial, provocó toda una reacción internacional contra la injusticia racial, fue sepultado en un cementerio de Pearland, un suburbio de Houston, en la misma tumba de su mamá. Así concluyen 6 días de servicios fúnebres, atestiguados por miles de personas en 3 ciudades distintas: Minneapolis, donde vivió los últimos años, Rainford, Carolina del Norte, donde nació, y finalmente aquí en Houston, donde transcurrió gran parte de su vida y donde le sobrevive buena parte de su familia. A pesar de la regla de distanciamiento social por la pandemia del coronavirus, la mega iglesia donde se realizaron las últimas ceremonias fúnebres estaba casi llena durante el servicio religioso final, al que asistieron celebridades de Hollywood, políticos y religiosos, entre familiares y amigos. Dios tomó a un hombre ordinario del barrio Third Ward, que había sido rechazado, y lo convirtió en la piedra angular de un movimiento, dijo el reverendo Al Sharpton durante su reflexión en el servicio religioso. El sentimiento que queda al realizarse la despedida definitiva es uno de cauteloso optimismo, el deseo porque su fallecimiento no se quede solo en los titulares de prensa, sino que finalmente provoque un cambio en las políticas de los departamentos de policía aquí en Estados Unidos, en contra de la desigualdad racial, dijeron algunos de los asistentes. El alcalde de Houston firmó este martes una orden ejecutiva que limita el uso de la fuerza letal de parte de policías solo como último recurso. En Houston, Texas, Arnaldo Rojas, Voz de América.
Mientras tanto, aquí en Washington, concejales municipales aprueban reformas profundas a la policía a través de una enmienda de emergencia. Tony Cano tiene los detalles.
El Consejo Municipal de la ciudad de Washington, D.C. votó el martes de manera unánime la aprobación de una solicitud de enmienda de emergencia que incluye hacer reformas profundas al Departamento de Policía. La nueva ley prohibirá a los agentes policiales sujetar a las personas por el cuello y, además, les inhabilita para que revisen las imágenes grabadas con las cámaras que traen como parte de su equipo. Y si algún miembro de la policía está involucrado en un acto de abuso de fuerza, se debe revelar el nombre del agente en un plazo de 72 horas. La solicitud de esta nueva legislación la hizo el concejal Charles Allen, presidente del Comité del Poder Judicial y Seguridad Pública del Consejo de D.C., la cual se denominó como Enmienda de Emergencia 2020 de la Reforma Integral de la Policía y Justicia, que contiene una docena de propuestas para mejorar la responsabilidad y la transparencia policial. Las protestas por la muerte de George Floyd en Minneapolis y muchos otros lugares, cruelmente, son evidencia de la necesidad inmediata de tomar medidas, dijo el concejal Allen en un comunicado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y cambiamos de tema informativo. El martes se realizaron elecciones primarias en algunos estados y fue Georgia el que enfrentó múltiples problemas. Luis Alberto Facal tiene la información.
Un desastroso día de elecciones primarias en el sureño estado de Georgia eclipsó el martes varias votaciones clave para elegir candidatos a las elecciones generales de noviembre. El caos fue el resultado de una combinación de nuevas máquinas de votación computarizadas que no funcionaron correctamente o no llegaron a tiempo a los colegios electorales, los voluntarios que no sabían cómo operar las máquinas y la falta de boletas provisionales, lo que llevó a los votantes a hacer largas filas durante horas con la esperanza de que se extendiera hasta varias horas entrada la noche. Muchos votantes finalmente se rindieron y se fueron. La pandemia de coronavirus también contribuyó al caos, con al menos 1,2 millones de votantes enviando sus boletas por correo en lugar de estar afuera esperando para votar y arriesgando una infección. Los problemas se informaron en todo el estado, pero fueron más notables en el condado de Fulton, donde se ubica la capital del estado, Atlanta. El secretario de Estado republicano Brad Raffensperger, cuya oficina supervisa las elecciones estatales de Georgia, dijo que iniciaría una investigación sobre los problemas. También celebraron votaciones primarias el martes Nevada, Carolina del Sur, Dakota del Norte y West Virginia. Muchos de estos estados también enviaron boletas por correo a los votantes que querían evitar ser infectados con COVID-19. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, autoridades en Los Ángeles expresan profunda preocupación por el aumento de casos de contagio del COVID-19. Verónica Villafañe tiene el reporte.
La tasa de transmisión del coronavirus y el número de nuevos casos positivos está aumentando en el condado de Los Ángeles. Funcionarios de salud la atribuyen en parte a la reapertura de la economía y se esperan más debido a las protestas masivas. Expertos afirman que eso era de esperarse. Con casi 65 mil casos confirmados y más del 50% de todas las muertes por COVID-19 en California, el condado de Los Ángeles sigue siendo el epicentro del coronavirus en el estado. Hasta la fecha, más de 700 mil personas se han hecho la prueba de detección del coronavirus. Pero para contener el virus no se trata solo de contar los casos positivos, sino de vigilar el nivel de transmisión. En marzo, antes de la orden de quedarse en casa, estaba entre 3 y 3.5, o sea que una persona infectaba a otras 3 o más personas. Con las medidas preventivas bajó a menos de 1, pero ahora ha vuelto a repuntar a más de 1. Eso significa que un infectado está contagiando a más personas. Y se pronostica que las manifestaciones realzarán la propagación del coronavirus. Debido al periodo de 14 días de incubación, funcionarios de salud estiman que el impacto directo de las protestas sobre los aumentos de casos se podrían ver en las próximas 2 semanas. Desde Los Ángeles, informó Verónica Villafañe para TVB.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días América y los invitamos a recorrer Latinoamérica y sus noticias. La oposición venezolana denuncia que el gobierno en disputa pretende organizar un proceso electoral fraudulento con autoridades electorales parcializadas. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El Parlamento venezolano rechazó un fallo emitido la semana pasada por el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa que abre el camino para que sea la Sala Constitucional de ese órgano judicial y no la Asamblea Nacional la que designe a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Ángel Medina, presidente del Comité de Postulaciones Electorales del Parlamento, sostiene que con esta decisión los magistrados del Tribunal Supremo, considerado ilegítimo por la oposición, construyen el camino para acabar con la posibilidad de tener elecciones libres para los venezolanos.
Tratando de construir un mecanismo que impida a los venezolanos decidir libremente, algo que debemos rechazar con mucha fuerza. Llegó el momento de ratificar nuestra lucha por construir un mecanismo real que permita que los venezolanos puedan volver a decidir de manera libre.
Desde el año pasado, una comisión de parlamentarios opositores y chavistas estuvo avanzando en las tareas relacionadas con la evaluación de candidatos para designar a nuevas autoridades electorales. Sin embargo, no se llevaron a cabo las sesiones para continuar con el proceso. Un comunicado del gobierno interino presidido por el presidente Juan Guaidó insistió en que las autoridades electorales que no sean designadas por el Parlamento serían rechazadas y desconocidas por Venezuela y el mundo democrático, tal y como reitera el diputado José Prat.
Hay una coyuntura que nos obliga a todos en unidad para que actuemos y rechacemos las pretensiones del régimen de dividirnos y de ponernos y montarnos en una agenda electorera fraudulenta.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo el mes pasado que si la pandemia lo permite, este año debe haber elecciones parlamentarias en el país y exhortó a la oposición a presentar candidatos. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, Bolivia, que está en plena etapa de reactivación, empieza a enfrentar el colapso de su sistema público de salud como consecuencia del COVID-19. Fabiola Chambi tiene detalles.
Limitadas unidades de terapia intensiva, insuficiencia de personal de salud en los hospitales, carencia de equipos para el análisis de pruebas del COVID-19 y médicos que se declaran en emergencia son la clara evidencia de un posible colapso del sistema de salud público en Bolivia. En la ciudad de Cobija, en el departamento oriental de Pando, el caso del director del servicio de salud, Kiniaki Murakami, causó impacto luego que renunció a su cargo para dedicarse a atender de manera directa a los pacientes de su ciudad.
Tengo algo en mi corazón que me dice que estaré bien y que también lo haga, también por todos ellos. Aquellas personas que oraron por mí, que lo sigan haciendo, tengo la certeza que eso es lo que me da fuerza día a día para seguir adelante.
Por su parte, el gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguró que se está atendiendo las necesidades de las poblaciones más afectadas.
Se está desplazando estas brigadas en todo el departamento del Beni, poder llegar con atención médica a los domicilios, a los barrios. Son brigadas móviles que van a atender a los pacientes que estuvieran con COVID.
Ante el preocupante incremento de los casos de COVID-19 en el país, que ya sobrepasó los 14.000 contagios, autoridades nacionales analizan nuevamente restringir las actividades de algunas zonas, incluso con el encapsulamiento. Sin embargo, surgen críticas de la oposición. La presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, recriminó que los ministros no tengan estrategias para combatir el coronavirus y solo se dediquen a improvisar. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El sector empresarial privado en Honduras prepara sus planes para la primera fase de reactivación luego que esta semana parte de los empleados públicos volvieran a trabajar. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
Con el inicio de la primera fase de la denominada reapertura inteligente en el sector público, Honduras está en camino de reactivación y el sector privado, que también forma parte del plan económico, informó que miles de trabajadores regresan a sus puestos laborales. El objetivo principal es fortalecer la economía, dijo el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Juan Carlos Sicafi, y añadió.
En todo el país son 1.6 millones de empleos que empiezan a reactivarse hoy de los 4.2 millones de personas económicamente activas. Y la pérdida de la economía nacional puede rondar en los 110 mil millones de lempiras.
Dentro de estas medidas se toma en cuenta que ante la falta de transporte y equipo de bioseguridad, las empresas serán las responsables del cuidado y traslado de sus trabajadores. César Chirinos es uno de los dirigentes sindicales y expone otras recomendaciones.
Asmáticos, insuficiencia respiratoria, estos no se deben de presentar a trabajar. Hemos tenido un pronunciamiento y hemos tenido un comunicado con cada uno de los secretarios de Estado, en este caso el de Trabajo, donde manifestamos que los mayores de 60 años igual no deben de presentarse.
En esta etapa de reapertura, que es la primera fase, solo el 20% de la fuerza laboral está operando en Honduras y se anticipa que en las próximas 2 semanas se incrementará a un 80%. cifra condicionada al desarrollo de la pandemia del COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Mientras tanto, la falta de una política de gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19 está provocando, entre otros problemas, una creciente automedicación entre la población. Daliana Ocaña nos explica.
La falta de información y las pocas medidas estatales para responder oportunamente a la pandemia del COVID-19 en Nicaragua ha provocado que la población aumente de manera masiva la automedicación para contrarrestar los síntomas de esta enfermedad, poniendo en grave riesgo su salud y provocando mayores complicaciones, alertó el Comité Científico Multidisciplinario. El epidemiólogo Leonel Argüello, quien es integrante de este comité, aseguró que han hecho un llamado a médicos y farmacéuticos para que establezcan medidas concretas que contribuyan a frenar este tipo de faltas.
Nosotros nunca hemos visto que la automedicación esté tan alta como ahora. Primero, porque no hay tratamiento preventivo ni curativo del COVID-19.
Pero además, la compra descontrolada de varios medicamentos que no requieren prescripción médica para su venta, como la citromicina, la acetaminofén, el ibuprofeno y otros antibióticos y analgésicos, está provocando desabastecimiento en las farmacias, según la presidenta de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos, Rosana Terán.
Entonces, para evitar ese desabastecimiento, queremos que la gente se pare de automedicar, que consulte con su médico el medicamento que entra y sale igual manera a las farmacias, ¿me entiendo? O sea, se vende rapidísimo.
El temor y la confusión generada alrededor de la pandemia son la base del poder de convencimiento para inducir de forma irresponsable a la población a consumir y gastar en productos que no son de beneficio para enfrentar los efectos del COVID-19, alertan los expertos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Estamos transmitiendo Buenos Días América y seguimos con otras noticias. Y en medio de la pandemia del COVID-19, Estados Unidos se prepara para una campaña presidencial inédita y en este posible escenario podrían reducirse los encuentros personales de los candidatos con sus seguidores y ponerlos frente a las plataformas digitales. Ese es el tema que nuestra colega Celia Mendoza explora con expertos.
A 5 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la pandemia de coronavirus ha obligado a Donald Trump y en especial a Joe Biden a repensar su estrategia para acercarse a los votantes.
Las campañas tanto de Biden
como del presidente Trump no van a ser iguales.
Explicó Aquiles Esté, doctor en semiótica y experto en mercadeo electoral y político, quien habló con La Voz de América vía Skype acerca de los retos, en especial para los demócratas, quienes han venido estableciendo una estrategia para contrarrestar esta nueva realidad.
Estamos lanzando toda una iniciativa digital, Latinos con Biden, con un sitio web en donde la gente se va a poder registrar, desde el cual se van a organizar grupos de voluntariado para el activismo digital.
Algo que busca ganar terreno en plataformas digitales, afirmó vía Skype a La Voz de América Leopoldo Martínez de Latino Victory Project, un espacio donde el candidato republicano tiene una fuerte presencia con alrededor de 82 millones de seguidores en Twitter, a lo que se suma la constante cobertura mediática tradicional y su intención de reanudar mítines multitudinarios.
Trump se ha sobremercadeado con sus repetidas ruedas de prensa, con su forzada aparición en los medios. La gente está un poco cansada de verlo en la televisión y eso creo que lo está pagando en popularidad.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y el flagelo de la corrupción en América Latina es un tema pendiente para una región que ha sufrido esta situación por mucho tiempo, y hay una creciente preocupación por el tema en el marco de la pandemia del COVID-19. Laura Sepúlveda nos informa.
Uruguay ha sido calificado como el país líder de 15 en América Latina en el índice de capacidad para combatir la corrupción, pues en la región a lo largo del último año ha mostrado tener herramientas efectivas para descubrirla, castigarla y potencialmente detenerla. Un trabajo que requiere de diversos actores, señala vía Skype Roberto Simón de la organización Council of the Americas.
El progreso real, como vimos en varios países en años recientes, depende de reformas múltiples en áreas distintas, desde la educación hasta la eficiencia y la independencia de los tribunales.
Capacidad legal, democracia, soluciones políticas y trabajo conjunto de sociedad civil, sector privado y los medios de comunicación son centrales para determinar cómo se encuentran los países en materia de ataque a la corrupción, indiferente a lo fuerte que el flagelo sea en ese lugar. Geert Alberts, de Control Risk vía Skype, señala que con respecto a análisis anteriores, algunos países han cambiado en efectividad.
Venezuela y Guatemala, sus puntajes disminuyeron respectivamente en aproximadamente un 11%. La historia positiva desde el año pasado hasta este año fue en realidad Perú, que experimentó un aumento de puntaje de un poco más del 5%.
El manejo de los fondos, tipo de contratación y otros factores consecuentes del manejo de una emergencia pueden agudizar la situación. Por ello, los expertos destacan que la pandemia llegó en muy mal momento para la región.
La cantidad de recursos que los gobiernos deben movilizar para atender tanto los problemas sociales y de desempleo como el problema de salud real son muy importantes. Por ello, esperamos que se dediquen menos a recursos a otros asuntos, incluida la lucha contra la corrupción.
La independencia de las instituciones judiciales y la fuerza del periodismo de investigación se destacan como clave para avanzar contra la corrupción, al menos en nuestra región. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los peloteros de Grandes Ligas siguieron sumamente distanciados de los equipos en términos económicos al presentar su propuesta más reciente para dar inicio a la temporada pospuesta por el coronavirus. En esa nueva oferta, los jugadores insistieron en recibir sus salarios completos y prorrateados, si bien accedieron a recortar la temporada regular a 89 juegos. La propuesta presentada por el sindicato de peloteros fue entregada por medios electrónicos a la oficina de Grandes Ligas ayer martes por la tarde, sin que hubiera una sesión de negociación. Los detalles de la oferta fueron compartidos por dos personas cercanas. Las mayores no dieron indicios de haber considerado productivas estas propuestas, si bien no emitieron comentarios, advirtieron que si no hay un acuerdo, seguirán adelante con un calendario abreviado para este año 2020, quizás de 50 encuentros solamente y, obviamente, disminuyendo un tanto el sueldo de los peloteros. Y el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos decidió crear un grupo de deportistas que examinará la posibilidad de flexibilizar las restricciones a las protestas impuestas a los competidores durante los Juegos. La directora general de esta organización, Sarah Hirschland, tuiteó los planes sobre la formación del grupo tras la muerte de George Floyd, ocurrida el mes pasado, y las protestas mundiales que le siguieron. Esta protesta olímpica más famosa ocurrió durante los Juegos de 1960. 1968 en la Ciudad de México, cuando los velocistas Tommy Smith y John Carlos elevaron sus puños en el podio. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Según El País de España, Pau Donés, el cantante que con su banda Jarabe de Palo puso al mundo a cantarle a La Flaca, falleció este martes 9 de junio a causa de un cáncer que padecía desde hace 5 años. Tenía 53 años. El pasado 26 de mayo, el cantautor promovió el nuevo sencillo de Jarabe de Palo, Eso que tú me das, del cual grabó un video. El tema estará incluido en su 14th álbum, que tenía en agenda publicar a finales de junio. El País agrega que a través de una comunicación en las redes sociales, la banda informó este martes el deceso de su vocalista y pidió que se respete la privacidad de su familia. Donés deja una hija, Sara, de 16 años, y a quien incluyó en su último video. Bonnie Pointer, quien saltó la fama como miembro de las Pointer Sisters, murió el lunes a los 69 años. Un representante dijo que la causa de la muerte fue un paro cardíaco. Anita Pointer dijo que su hermana Patricia, también conocida como Bonnie, fue uno de los miembros fundadores del grupo y que en la década de 1970 se separó para seguir su carrera en solitario. La hermana menor de la familia, June, falleció en 2006. Hace unos meses, Bonnie y Anita lanzaron una canción de homenaje para June, Feels Like June. Un portavoz dijo que fue la grabación final de Bonnie. Las hermanas, que impusieron éxitos mundiales como I'm So Excited y Jump, comenzaron a cantar en la Iglesia de Dios de West Oakland, en Oakland, California, hace más de 50 años. Los bailarines del Ballet Real de Gran Bretaña realizaron un cortometraje en el que bailan en las calles desiertas de Londres al ritmo de música de los Rolling Stones, un proyecto cuya intención es resaltar la complicada situación de las artes durante la pandemia mundial del coronavirus. La agrupación bailó frente a las puertas cerradas de algunos de los teatros más grandes de Londres, como el Shakespeare Globe, la Royal Opera House y el Royal Albert Hall. Los productores de la película dijeron en un comunicado que su objetivo es destacar un sector amenazado por las implacables presiones de COVID-19. La película fue dirigida por Joanna DeFelice, Megan Grace Hinkes y Melanie Hamrick, bailarina, pareja de Mick Jagger y madre del hijo menor del cantante. El corto fue coreografiado para el tema Living in a Ghost Town de los Rolling Stones, un sencillo publicado el pasado abril. El proyecto tiene como objetivo recaudar fondos para Acting for Others, una red de 14 organizaciones benéficas que brindan asistencia financiera y emocional en apoyo a los trabajadores de teatro. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.